Emprendimiento, modelos de negocio, industrias no tradicionales, historias, experiencias y la mejor selección musical independiente peruana se toman el dial online de Radio Zona PUC durante la siguiente hora, porque aquí comienza Pasos Cortos. Conduce Marita Ibáñez.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy Marita Ibáñez y entramos al tercer capítulo de la tercera temporada de Pasos Cortos, emitiendo en vivo desde la PUC. Además, hoy día tenemos un programa súper artístico, tecnológico. Tenemos un invitado de lujo desde Amber Labs, Leonardo Camacho. Pero primero, vamos a arrancar con una banda rock, folk, fusión que nos acompaña desde Trujillo. Es Perú Salvaje. Rock y folk fusión, y la primera canción es Diablos.
Vigo.
Eso fue Perú Salvaje con la canción Diablos. Chicos, hoy día Perú Salvaje nos acompaña desde Trujillo. Es un grupo que se ha formado en el 2005 y tiene como consigna principal resaltar la identidad cultural del rock del norte peruano. Además, como hoy día estamos hablando de cultura, nos acompaña Leonardo Camacho, fundador de Amber Labs, un espacio en el que se fusiona tecnología, arte y diseño. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Marita, gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes de Radio PUC.
Por supuesto, que son muchísimos. Además que nos escuchan desde Chile y desde Colombia, siempre genial. todas las semanas. Leo, cuéntanos, nosotros, tú sabes que este es un programa que ve proyectos, industrias alternativas, emprendimiento, y de hecho nunca habíamos tenido aquí un proyecto como el de Amber Labs. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va?
Sí, claro. A ver, con Amber Labs lo que hacemos son proyectos de arte y tecnología, y fue un proyecto que fue incubado acá en el Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Católica, en el CIDE.
¿En serio?
En el 2012, sí. Y fue bien interesante ese proceso porque yo ya venía haciendo proyectos de arte y tecnología desde el año 2007, pero cuando vi la convocatoria del CIDE, yo dije, bueno, a ver, vamos a apostar por aquí, a ver qué onda, ¿no? Y nos recibieron con los brazos abiertos, nos ayudaron a fundar la nueva empresa Amber Labs, ¿no? Uh-huh. Y claro, en ese momento la Amber Labs lo fundé con Carlos Polo.
Ya.
Él es mi socio, estudió conmigo en la Facultad de Ingeniería Electrónica acá en la Católica. Los dos nos graduamos de Ingeniería Electrónica.
Ajá.
Y los dos habíamos trabajado proyectos de arte. Él se dedicó a estudiar fotografía después de que terminó electrónica. Y yo me dediqué a la publicidad. Entonces, fue bien interesante porque coincidimos y lanzamos el proyecto Amber Labs. Lo incubamos acá en el CIDE y ahí fue donde yo recién me metí a la piscina del emprendimiento y los startups. Porque antes yo, mira, ¿cómo es?
Porque
yo ya había hecho proyectos de arte y tecnología, pero la palabra innovación para mí todavía era, no sé si la sentía un poco lejana o no la había asumido del todo, pero cuando yo vi, gracias al CIDE, yo me di cuenta de todas estas posibilidades que hay ahora, gracias al Ministerio de la Producción y Startup Perú, y Startup Chile y todo el ecosistema emprendedor que hay ahora, yo me di cuenta que la piscina era bien grande, ¿entiendes?
Sí, y cada vez más grande, ¿no?
Sí.
De hecho, en los últimos 10 años se ha cambiado una barbaridad todo el contexto.
Sí, entonces ahí fue que recién con Carlos empezamos a pensar, oye, ¿y qué proyecto podríamos lanzar Startup Perú, ¿no? Entonces, ahora, esto fue, digamos que se cocinó todo por partes, ¿no? Porque una cosa bien interesante que nos pasó fue que el primer año que incubamos Amber Labs, nos salió un proyecto para ir a China.
Wow,
a la Bienal de Shanghái. Sí, a la Bienal de Shanghái. Ahí nomás, o sea, lo lanzamos en tipo, ¿qué habrá sido? Pues a comienzos de año. Y la invitación para ir a Shanghái fue aproximadamente en septiembre, octubre del año 2012. Y fuimos con un artista, José Carlos Martinat, que él trabaja instalaciones como tecnológicas y bien conceptuales.
Uh-huh.
Y fue una experiencia alucinante, pues, estar un equipo allá en China. Llegando así como paracaidistas, porque la verdad nos habían avisado con algo así como con un mes de anticipación y tuvimos que organizar allá todo, ¿no? O sea, ya teníamos los lugares donde nos íbamos a quedar y necesitábamos ubicar un traductor, alguien que nos ayude en la ciudad, ¿no? En Shanghái.
Wow,
alguien que conozca la ciudad.
Sí.
Y tuvimos suerte de contactar. Yo no sé cómo lo hice, ahorita no me acuerdo cómo lo hice, pero contacté a una chica que estaba estudiando en la universidad español.
¿Ya?
En China, ¿ya?
¡Wow!
Estudiaba idiomas y estaba estudiando español. Entonces, la contacté y le dije, oye, tengo esta chamba, ¿quieres hacerlo? Y me dijo, ya. Y una china chiquita se llamaba Cielo, era su nombre en español.
¿Ya? ¡Qué lindo!
Porque su nombre en chino era algo así como Juan Ping, no me acuerdo ahorita. ¿Ya?
Ya, pero qué suerte, ¿cómo así la encontraste?
La verdad no me acuerdo, por Facebook o por LinkedIn, no me acuerdo, la verdad. Pero entró al equipo súper animada y la chica era súper pilas y chiquita y conversaba con toda la gente de la que trabajaba en la Bienal y tenía una actitud buenaza, o sea, nos fue súper bien con ella, una suerte.
Wow, en serio, sí, aparte ella creo que descubrió todo un mundo de arte, entiendo que ella no estaba necesariamente ligada a eso.
Claro, no estaba ligada a eso, pero pero estaba súper interesada y motivada porque nosotros estábamos pues todo el tiempo conversando con ella en español y ella hablaba muy bien. Y también nos contaba sobre lo que ella conocía de la cultura latina y nos decía que cuando vamos a ir a bailar salsa o algo así. Entonces fue una experiencia bien, bien graciosa. Ella hizo que la experiencia realmente fuera bien, bien graciosa porque era un personaje, ella era un personaje. O sea, tuvimos una suerte de encontrarla.
Me puedo imaginar, fue el encuentro de dos culturas y claro, y trabajar en lo que trabajas también ha hecho que viajes por un montón de sitios, ¿no, Leo?
Sí, o sea, así como viajamos a Shanghái, también el año pasado estuve en Miami, este año estuve en La Habana y el año pasado estuve en India también y en Brasil y en el 2015 estuve en Nueva York. Ajá.
¿Siempre con Amber Labs o por tu cuenta, tal vez con tu trabajo independiente?
Ambas cosas, porque, o sea, varios. Por ejemplo, en La Habana, en Miami y en La Habana y Miami fue para hacer la instalación de un trabajo de la artista Sonia Kunlife, que es peruana. Y los otros lugares fue especialmente para hacer networking. Yeah. O sea, para llegar y conocer gente que se dedica a esto en otros lugares del mundo y ver qué está pasando en otras ciudades y ver cómo expandir el proyecto, ¿no? Entonces, siempre conociendo gente súper interesante, porque tú sabes que los artistas se conocen mucho, ¿no? O sea, claro, hay redes y los contactos se manejan rápido.
Sí, además, bueno, algo que pasa en Lima específicamente, como tampoco es que somos tantos, no es que las universidades votan artistas como que votaran abogados.
Sí, es verdad.
Muchas veces hay una tendencia a que nos conozcamos un poquito más. Pero algo que me llama mucho la atención es que en ti se juntan dos mundos, ¿no? Tú eres un ingeniero que ha terminado trabajando en temas de arte. ¿Cómo así se dio ese paso, esa transición?
Claro, lo que pasa es que yo ya era un músico en ese momento. Entonces, y de hecho yo aprendí música desde niño porque mi mamá cantaba y ella tuvo una carrera musical. O sea, mi mamá y mi tía cantaban juntas, eran un dueto, cantaban música peruana. Y hicieron una carrera, o sea, ellas cantaron creo que ganaron el primer puesto en estos concursos que hacía Ferrando.
Ah,
e hicieron
mira,
una gira nacional. ¿Ya? Entonces, yo de ellos ya tenía la experiencia de conocer, de experimentar la sensibilidad de un artista, ¿no? A través de la música. Pero el arte, o sea, ya a nivel plástico, a nivel así visual, recién lo experimenté cuando de alguna forma estaba acá en la universidad y hubo un momento en el cual yo sentía que ingeniería no me bastaba.
Claro.
Entonces empecé a explorar qué pasaba por otras facultades, ¿ya?
Yeah,
entonces,
claro.
Venía acá a la Facultad de Comunicación, me hice amigos acá, luego a Arte, me hice amigos allá y empecé a ir a las exposiciones y a ver qué pasaba. Y me di cuenta que yo como músico tenía también una piscina mucho más grande de lo que al comienzo yo veía, porque yo tocaba rock, ¿no?
Claro.
Entonces, eso me conectó con gente, con artistas. Primero a través del videoarte, y luego el arte electrónico, y luego la programación. Entonces, todo lo que yo había aprendido como ingeniero, lo empecé a aplicar para hacer proyectos de arte. Y así conocí a varios amigos artistas que me llamaban para hacer cosas. Fundación Telefónica fue un espacio también para mí de crecimiento. Me convocaron para hacer varios talleres y así fue como al final fundé mi primera empresa. Toda esa experiencia me llevó a fundar mi primera empresa en 2007, que fue Experimedia, y que era un proyecto para hacer marketing, publicidad, arte y tecnología. Entonces, te das cuenta, como que...
Claro, claro, todo el abanico ya comienza a abrirse. Wow, Leo, nos has contado un montón de cosas en poquísimo tiempo y creo que nos queda la experiencia a todos. Chicos que están estudiando, si quieren hacer cosas chéveres, hagan amigos en otras facultades. Bueno, ahora nos vamos con nuestra segunda canción de la tarde y viene con los chicos de Perú Salvaje. La canción se llama Mar de Maíz.
Thank you. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pup.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona
Pup. Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mes,
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho?
Descubre los rincones más variados de Lima en Guariques. Te damos los tips para comer rico y barato. Guariques, todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Bueno chicos, eso fue Perú Salvaje con su canción Mar de Maíz. Además, Perú Salvaje en el año 2007 lanza su primera producción que se llamó Degollador, donde mezclan distintos géneros como hard rock, reggae, funk, metal y obviamente folk. Además, luego de este lanzamiento, ellos vieron la necesidad de generar un espacio propio en la escena cultural, no solo para ellos, sino para otras bandas locales. Los integrantes de Perú Salvaje, además, son fundadores, productores y gestores del proyecto cultural comunitario Arte en las Calles, espacio que ha permitido mostrar el talento de jóvenes, músicos, plásticos, actores, bailarines, y han acercado el arte a las diferentes comunidades y barrios de Trujillo. Por eso no es casual que hoy día estamos en un programa que tiene una súper movida cultural, de una manera distinta, ¿sí o no, Leo?
Sí, bueno, qué interesante que cuentes esta historia de Perú Salvaje, porque hace poco yo hablaba con un amigo, Efraín Rosas, que es mi hermano, amigo, y él está ahorita en Nueva York terminando su doctorado en NYU sobre uh-huh. Etnomusicología, ¿ya? Y él tiene su proyecto allá que se llama La Mecánica Popular.
Una bandaza, sí, los he escuchado.
Sí, increíble, les va súper bien. Y una cosa que hablábamos con él, que es gracioso, pero es triste a la vez, que es que nosotros, en una conversación, él llegó a concluir, ¿no? Es una conclusión de que uh-huh. nosotros los artistas financiamos la cultura acá en el Perú.
Bueno, o sea, la tragicomedia siempre nos rodea.
Es, ¿no?, algo duro, ¿no? Porque así como Perú Salvaje ha tenido que hacer su propia gestión cultural para poder permitir que otros músicos puedan difundir su trabajo, eso ocurre en casi todos los ámbitos del arte peruano, y es complicado, ¿no? Es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar. O sea, es una condición, ¿no? Uh-huh. Es una condición porque a veces también a mí me pasa y me he dado cuenta de que al peruano le gusta quejarse mucho. O sea, yo he viajado mucho, o sea, esa es una experiencia bien rica que yo he podido tener, ¿no?
Claro.
De ver cómo la idiosincrasia en distintos lugares hace que la gente se participe y tenga una actitud distinta. Y el peruano tiene mucho esa actitud, ¿no? De decir que el gobierno lo arregle, que el ministerio, que no sé, pues, que el presidente, bla. Y más bien, necesitamos participación de todos. Pues,
sí,
¿no?
Es loco que lo digas porque, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo en Brasil. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención es escuchar ese tipo de quejas de los artistas o de toda la gente trabajando en industrias culturales. Y en cambio, con mi visión de peruana y de las posibilidades que hay acá, a mí me parecía el paraíso para los artistas o Paulo, y ellos no lo veían, ¿no? Pero lo que dices es cierto. De hecho, tal vez sea un tema de educación o de chip, pero necesitamos como aliarnos, ¿no? Y poder comenzar. Pues tenemos que hacerlo nosotros. Los grandes cambios no se han dado nunca desde el poder, sino desde las comunidades.
Sí, y de hecho, o sea, lo interesante también es que la coyuntura es interesante porque el Ministerio de Cultura se está creciendo y fortaleciendo, el Ministerio de la Producción también, el Ministerio de Educación también, están habiendo más museos, más eventos, por ejemplo, la semana pasada que hubieron las ferias de arte, y esta semana me parece que es la semana de los museos, ¿no? De las galerías.
Sí, sí, de los museos.
¿No? Entonces hay muchas posibilidades más para que los artistas participen. Ahora, el arte siempre necesita una forma extra de cómo financiarse, pues, ¿no? Pero una cosa bien loca que yo me enteré también es que mundialmente el arte es el segundo mercado más con menos regulación,
Bueno.
¿Ya? Después del narcotráfico. ¿Ya?
¡Wow!
Imagínate, imagínate. Entonces, así es como con muchos artistas pueden una obra que les ha costado tipo $300 venderla en $3 millones, ¿no?
Es un datazo. Acá siempre con los datazos, en pasos cortos, nuestros invitados siempre nos impresionan.
Sí, entonces es alucinante cómo se mueve el mercado del arte. En verdad es un misterio. Es un misterio y es una de las cosas que a mí me... ¿Cómo decirlo? A mí me cautiva mucho, ¿no? O sea, cuando yo trabajo con un artista y veo cuál es su visión, cuál es su enfoque, cuál es su lenguaje, cómo resuelve las cosas, trato también de entender cuál es el vuelo del artista, ¿no? Hasta dónde puede llegar a tener impacto su trabajo, porque el arte tiene un impacto bien profundo en las personas, pues,
sí,
¿no?
Es verdad. De hecho, muchas veces no notamos la importancia que tiene el arte, pero luego nos damos cuenta que algo es censurado o que una muestra es cerrada y uno se pone a pensar, si no fuera relevante, nadie estaría preocupándose de cerrar o censurar algo. ¿Qué pasa desde la ilustración o hasta alguna muestra cerrada por alguna municipalidad limeña?
Sí, sí, pues. Y hay mucha... O sea, el arte es una... ¿Cómo decirlo? Es la puerta abierta para la rebeldía de todos, ¿no? Porque al final la rebeldía, yo pienso que no tiene que ver con edad, sino con actitud. O sea, ¿qué tanto quieres ver tú un mundo en el cual la gente conviva de una forma armoniosa, con la naturaleza también, ¿no? Entonces la inspiración del artista, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que se alimenta para poder producir su arte? Tiene mucho que ver con su relación con el mundo, con la naturaleza, con fuerzas superiores. Por mi lado al menos es así, ¿no? Porque sí. Yo sí siento que necesito y me conecto con... A través de... o sea, la meditación, el yoga, ¿no? Me conecto y yo siento cosas y siento y tengo inspiración. O sea, yo sí ese trabajo lo he hecho de forma lo más consciente posible, ¿no?
Sí, esto que comentas de los cambios y de la forma de pensar, de hecho, no es casual que muchos artistas además enseñen, ¿no? De hecho, hay una profesora madrileña de la Complutense, María Caso, que trabaja mucho en temas de arte y educación, y ella habla de las microrevoluciones, ¿no? Y estas pequeñas revoluciones que pueden dar origen a revoluciones más grandes para generar cambios en pro de las comunidades, ¿no? Y creo que ahí se hace más concreta esta idea de que uno o un grupo, tal vez no una persona, pero tal vez un equipo, pueden ser generadores de cambio, ¿no? Y creo que lo importante y lo interesante es que el arte puede romper fronteras y estigmas y paradigmas y todo lo que termina en igma.
Ajá, exacto. O sea, de hecho, por ejemplo, ahorita lo que ocurre con el arte y la tecnología, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo es que ahorita estamos viviendo en esta era de la información y cómo es que hay mucha gente creativa que está utilizando las computadoras y la tecnología, la electrónica, los celulares, todo tipo de tecnología que uno le llega a las manos, obviamente tenía que llegar a las manos de los artistas, ¿no? Uh-huh. Porque al final el artista, con cualquier cosa que se le tope por las manos, al final puede hacer obras de arte, ¿no? O sea, toda la historia de la humanidad está llena de eso. Y yo cuando en mi curso en mis clases de arte y tecnología, ¿no? Uh-huh. Ahí en UTEC yo les converso a los chicos y les hago llegar a ellos mismos a la conclusión de que realmente ni la tecnología ni el arte han estado separados de la cultura humana nunca.
Nunca.
¿No? Ninguna de las dos cosas. O sea, un músico para hacer su música necesita instrumentos musicales. ¿Y quién construye el instrumento musical?
Claro.
Y luego les enseño fotos de egipcios construyendo instrumentos musicales, ¿no? Entonces, es igual que con todas las otras artes. Siempre necesitas a alguien que domine algún tipo de tecnología para poder permitir que el artista tenga las herramientas para expresar.
Sí, es verdad. Históricamente las artes y las ciencias, de hecho en las universidades más antiguas del mundo, las facultades se siguen llamando de artes y ciencias, ¿no? Uh-huh. Usualmente en inglés. Pero sí, de hecho, yo no sé si has visto este video, una entrevista a este físico que es súper famoso, que también es una celebridad gringa, Neil deGrasse, que uh-huh. es el nuevo conductor de Cosmos, este programa reeditado. Y él siempre habla, él desde su posición como científico y apasionado de la ingeniería, que cuando nosotros viajamos por el mundo y queremos conocer cosas nuevas, lo que conocemos es finalmente la expresión cultural de cada civilización y es con lo que nos terminamos quedando. Y dice exactamente lo que tú acabas de decir. Siempre ha ido de la mano la cultura y la creación artística en general con los avances tecnológicos y de las ciencias. Es algo que no se puede despegar. Pero finalmente lo que te queda como resultado, de una manera más concreta y que todo el mundo pueda ir a observar o a experimentar, son las expresiones artísticas, ¿no? Desde una construcción hasta una pintura. Claro,
claro, claro, especialmente la arquitectura, ¿no? O sea, ¿cómo es que la trasciende la arquitectura? O sea, es ¿cómo es, no? O sea, de hecho, cada artista tiene de alguna forma una voluntad o una búsqueda de la trascendencia, ¿no? O sea, por el nivel de profundidad al que llega, del entendimiento del mundo, de sus emociones, de su mundo interno, ¿no? De alguna forma el artista yo siento que se conecta mucho con su mundo interno y más bien, no sé, el científico tal vez se conecte más con un mundo externo, ¿no? Pero cada uno llega a un extremo y en ese extremo es donde se descubren las verdades del mundo, ¿no?
Sí, eso es muy interesante lo que dices. Yo recuerdo casi con arrepentimiento, en una época cuando yo estudiaba acá en la universidad, arte está junto a Estudios Generales de Ciencias y creo que jamás nos hablábamos entre nosotros. Y pienso la cantidad de proyectos que se perdieron, porque claro, todo el mundo estaba metido en sus propios problemas académicos y nos olvidamos a veces de la inter o de la multidisciplinariedad, ¿no?
Sí, sí, pues de hecho yo también cuando salí de la universidad y empecé a escuchar esta palabra de multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, y decía, wow, o sea, para mí hubiera sido un sueño haber estudiado en un lugar en el cual yo esté en un ambiente donde se sienta respirar todos tipos de aires, ¿no? Gente con distintos talentos, así. Y de hecho, o sea, nosotros hemos crecido, y yo pienso que toda la cultura moderna ha crecido con ese paradigma así como bien vertical y bien de separar las cosas, ¿no? O sea, ahorita recién está sucediendo que tal vez por el internet, yo creo que es por el internet, ¿no?
Ajá.
Que se está sucediendo todas estas mezclas, ¿no?
Sí.
Y en todos lados tú ves que están surgiendo estas tendencias de mezclar distintas disciplinas humanas, ¿no?
De hecho, los límites de todo se están borrando cada vez más, hasta de un humano y una máquina. Y algo que sí es súper interesante es que ahora todo el mundo tiene acceso a aprender por internet, ¿no? Ahora yo puedo aprender a programar en Arduino y tú puedes aprender a pintar al óleo mirando un video en YouTube.
Sí.
No, y eso es algo que pues cuando recién entramos a la universidad no era tan potente.
Claro.
Sí.
Sí, de hecho yo también, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo hablaba con mis amigos músicos, que de hecho todos éramos ingenieros, casi todos, ¿no? Y y nosotros valorábamos mucho lo que hacíamos como gestión, ¿no?
Ajá.
Porque de hecho teníamos que, pues, preparar los conciertos y convocar a las bandas y hacer la publicidad de los eventos y todas esas cosas. Y mira, y decíamos, mira todo lo que estamos aprendiendo, que en la universidad nos está quitando tiempo para seguir aprendiendo, ¿no? y habían momentos en los que hablábamos, mira, ¿cuánto valoras tú este aprendizaje y cuánto valoras tú tu educación formal, ¿no?
Claro.
Entonces había un equilibrio y un balance, como que a uno lo hacía por un lado tirar de un lado y del otro. Y eso yo creo que me ha acompañado toda la vida, ¿no? O sea, ¿cuánto valoras el aprendizaje que tú mismo haces por una motivación y por un interés propio? Y yo siento que todo mundo tiene que tener algo que lo motive para, primero, para ir a la universidad, ¿no? Porque si tú vas a la universidad a estudiar algo es porque tú ya estás motivado, a ti te gusta algo, te gusta una carrera, te gusta un tema, te gusta estudiar algo, tienes tales talentos, ¿no? Y después cuando ya estás en la universidad te das cuenta que se abren un montón de puertas más, entonces
claro,
tu motivación ahora, ¿hacia dónde te lleva, no? Entonces siempre uno tiene que estar motivado, si no, al revés, si no, uno se deprime. Y a mí me ha pasado también. También me ha pasado el momento de la depresión.
Sí, es verdad.
De la crisis.
Hay tantas puertas que no sabes qué escoger o si habrás escogido la correcta.
Sí, pues, y a veces la puerta que más te gusta es un trampolín para tirarte a la piscina, pero no puedes ver, ¿no? Es como, hay como una neblina que no te permite ver qué tan profunda es la piscina. Entonces te deprimes porque no sabes si te tiras o no te tiras, te tiras o no te tiras.
Qué interesante. Leo, y cuéntanos, con Ambar Labs, ¿cuáles son los proyectos que estás armando ahorita o para el próximo año? ¿En qué andan?
Ahorita, por ejemplo, vamos a dar un taller de impresión 3D para diseñadores y artistas en Fundación Telefónica.
Ah, bravazo.
Ajá, para que... O sea, lo estamos orientando para que los diseñadores agreguen a sus talentos el diseño 3D para poder prototipar,
claro,
para hacer sus proyectos, para trabajarlo con sus clientes, ¿no? porque de hecho es una tendencia, o sea, la impresión 3D y la fabricación digital está haciendo una explosión en todo el mundo.
Sí, es verdad.
Y el Perú es un país donde está creciendo bien rápido, gracias al Fab Lab Perú, ¿no?
Sí.
Y
acá en la PUC tenemos en varias universidades, además están brotando los Fab Labs, pero como... Sí. Como por bipartición.
Sí, entonces ese es uno, ¿no? El taller que vamos a dictar ahora en mayo, en Fundación Telefónica, a fines de mayo. Algunos proyectos con artistas también, o sea, instalaciones de video, instalaciones de sonido. No los revelo porque se revela el día que se publica la publicidad del evento.
Claro, le quitas la emoción. Ok, ya entendí.
Pero sí, trabajos de sonido, instalaciones sonoras, instalaciones de video, algunos eventos también, de arte y de innovación, y viajes por ahora no, es posible que un viaje a Washington, pero ahí, ¿no? Todo se revela en su momento.
Leo no nos cuenta porque dice que si no vamos a salar sus proyectos, pero la verdad es que todo el mundo que viene a Pasos Cortos, Leo, de ahí le va súper bien, ¿ah?
Bueno, alucinante. O sea, una cosa que también ahora está yendo bien es el yo dicto un curso también en la UPC de proyectos audiovisuales interactivos. Y acabamos de lanzar el canal de YouTube de los proyectos audiovisuales interactivos. Entonces, ese va a ser un canal súper bueno para difundir el trabajo de los chicos, que está alucinante. Es un trabajo súper bacán. Están aprendiendo a hacer mapping, a usar el proyector de forma creativa, a usar la cámara Kinect para hacer sus proyectos audiovisuales, para eventos o para proyectos artísticos. Entonces, eso está súper bacán. Y por el otro lado, en UTEC también, ¿no? O sea, los cursos de arte y tecnología y desafíos globales, que también tienen una... Tienen un impacto en cierto momento del ciclo, ¿no? Porque, por ejemplo, viene el evento de UTEC Open Day, donde hay posibilidades de presentar cosas,
claro,
¿no? Y bueno, en fin, así poco a poco.
¿Sí? Yo no sé qué espera la PUC, Leo, para que también te tenga aquí haciendo cosas creativas y transdisciplinares con los chicos. Oye, Leo, está todo súper, súper interesante. Y sí me gustaría saber... ¿Cómo es que has terminado fusionando? Tal vez nos podrías contar de una manera un poquito más detallada algunos proyectos. Has dicho un montón de palabras claves, mapping, proyecciones, pero yo no sé si todos estemos familiarizados con esto. Si nos podrías explicar un poquito más.
Sí, claro. A ver, cuando uno trabaja con tecnología y arte, va mucho a lo sensorial. Y lo sensorial comienza, creo, por lo audiovisual. O sea, uno... Por ejemplo, hay trabajos que he desarrollado de instalaciones sonoras que tienen... La que instalé en Cuba, por ejemplo, en La Habana. Eran 8 canales de audio en los cuales uno podía escuchar voces de los niños de Chernóbil, porque el proyecto era...
Wow.
El tema era los niños de Chernóbil, ¿no? Y en Cuba hubo un proyecto para curar a los niños de Chernóbil cuando hubo la catástrofe. Fueron varios años en que Cuba... traía a los niños de Chernóbil para curarlos ahí. Entonces era una instalación en una galería de 8 parlantes que en simultáneo narraban una historia. Y entonces escuchaban voces que salían de la izquierda, de atrás, de adelante. Entonces es como una experiencia sonora, ¿no? Uh-huh. Eso es en el caso de la experiencia sonora. En el caso de la experiencia visual, a mí me gusta el mapping porque te permite convertir objetos de la vida real, o sea, objetos tridimensionales, en pantallas o en contenedores de color o de formas o de contenido audiovisual, ¿no? El mapping es eso, cuando tú agarras y lanzas proyección sobre una fachada, por ejemplo, y conviertes la puerta, las ventanas, el techo, todo lo puedes convertir en una pantalla para mostrar cosas. Entonces, se presta mucho para la expresión artística en el sentido en el que tú una casa o un edificio como el Palacio de, por ejemplo, la Catedral de Arequipa, hicieron un mapping el año pasado. Y en el cual narraban una historia de ángeles y demonios y el Misty lanzando fuego. Y entonces, es una así como el artista tiene un lienzo, nosotros los artistas que trabajamos con tecnología tenemos la luz, el sonido, ¿no? Los sensores, la robótica, la mecánica, o sea, todo tipo de tecnología que ahora estamos inventando, al artista le sirve para poder crear cosas, manifestar, comunicar cosas, ideas abstractas, conceptos, etcétera.
¡Qué bacán! ¿Y cómo ves el Perú en relación a lo que se está haciendo en otras partes del mundo?
Lo interesante del Perú, como en todo país del tercer mundo, porque es como todo un mundo, el tercer mundo, ¿no? Y entonces uno va a visitar y ve qué hay de común. Y es que tiene que ver con la innovación frugal o el arte frugal, si se puede decir de alguna forma, ¿no? Que es utilizar no recursos muy sofisticados, sino la tecnología que hay muchas veces reciclada para poder crear cosas, proyectos artísticos, ¿no? Entonces, no es que uno tenga que vivir en el primer mundo para poder utilizar alta tecnología, claro, y cosas alucinantes, o lo último de la tendencia para hacer proyectos artísticos con tecnología. Simplemente es la tecnología que está en tu nariz. Ya, con eso ya empieza a trabajar. Y así es como hay muchas cosas. O sea, está Paruro, que es un tesoro.
Paraíso.
Claro,
sí,
es un tesoro para la gente que trabaja temas de arte y tecnología. Y tecnología en general, porque ahí tú encuentras gente que también está creando cosas, creando tecnologías en Paruro. Entonces, es alucinante todo lo que uno ve, uno termina viendo y encontrándose, ¿no? La calidad del arte y el lenguaje, los mensajes que se trabajan acá. Por ejemplo, Paola Torres, una artista acá de Perú, sí, que está trabajando ahora en Estocolmo, ella trabaja con textiles shipibos, por ejemplo, y los hace interactivos y trabaja con sonido también. Luego Efraín Rosas presentó este año un robot percutivo,
sí,
claro, que lo vimos ahí, ¿no? Alucinante. Sí. Y así hay muchos, ¿no? Arely también, con quien he trabajado, Arely Amaut, que trabaja arquitectura, trabaja fabricación digital y está investigando sobre las plantas. Hicimos un trabajo juntos, que era una planta que producía música cuando la tocabas, ¿no? La comunicación, trataba el tema de la comunicación con las plantas. Luego el mismo José Carlos Martinat, ¿no? Que trabaja, hace todo ese trabajo conceptual, que ha viajado mucho, o sea, tiene un alcance bien, bien, bien amplio su trabajo, y que ha trabajado con Kiko Mayorga, que fue quien me abrió las puertas al mundo del arte y la tecnología.
Perrando de
Leo. Sí, a Kiko yo lo conocí acá en la universidad, y él fue el que realmente me abrió todos estos mundos, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, hay muchos artistas acá talentosos.
Oye, Leo, ha sido un gustazo tenerte en el programa el día de hoy. Lamentablemente, mientras más interesante el invitado, más cortito se nos queda el programa. Leo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya estamos,
gracias,
terminando
Marita,
el programa, y como siempre hemos estado en vivo desde la PUC por Radio Zona PUC Lima, Perú. Y no podríamos estar con ustedes si no fuera por el apoyo constante del CIDE, de Pickup y de Tomboy Studio. Nos vamos a ir con la última canción de Perú Salvaje, que además estos chicos se caracterizan por explorar a través de sus canciones distintos géneros, dejando de lado los parámetros y las reglas, así como Leo con todo el trabajo maravilloso que está haciendo con Amber Labs. Los dejamos con la última canción de la tarde, chicos. Nos escuchamos la próxima semana, martes, 4 p.m., y esto es Sacrificio. ¡Chao!
Cuando nace el sol entre sus ojos, vientos de esperanza en su corazón, las manos llenas de coraje, gotean sudor de devoción, gotean sudor de devoción, gotean sudor de devoción. Ya está de pie con toda fuerza. No quiere pensar en mi injusticia.
el mundo del emprendimiento, las industrias no tradicionales y la música independiente se encontrarán una vez más cuando Marita Ibáñez vuelva a dar vida a una nueva sesión de Pasos Cortos, solo por Radio Zona PUC.